Lo prometido es deuda y aquí estamos de nuevo para ofrecerles retazos de nuestro folclore, de nuestras raíces. Y además, como siempre, muy bien acompañada por José Antonio Alay y por José Luis Urbel. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Hola.
Antes de todo, ¿qué y a quién estamos escuchando?
Pues estamos escuchando un canto de bodega que es El Cazador y es el grupo Ciudad de los Amantes de Teruel. Es un canto que bueno, se puede escuchar en muchas zonas de Aragón e incluso de otras comunidades autónomas. Es un canto muy bonito.
A su mujer le lleva a su...
Mira, mira, María, lo que te traigo, mira.
A su mujer le lleva a su mujer le lleva los cuatro cuernos, y su mujer le dice... Y su mujer le dice...
Por ignorante...
Traviesilla, ¿eh? La pieza con un sonido muy de tuna, ¿verdad?
Es un canto de bodega que, como casi todos, suelen ser bastante jocosos en cuanto a las letras, ¿no? Y, pues bueno,
es de broma. Es muy pura.
Cuando menos es de broma. Pertenece a ese disco de tradición Amantes que sacó este grupo hace algún tiempo, no mucho, y que precisamente tendremos a Jesús Sánchez, que es su director, dentro de unos días por aquí, y nos hará la presentación. Es un disco muy bonito porque es un recorrido por toda la música de la provincia de Teruel. Y, por supuesto, no solamente hay jotas, también hay paloteados, hay dances, hay estos cantos de bodega. Y, por supuesto, mayos. Ya sabes que los mayos es la pieza estrella, ¿no?
Y más en esta época.
Del folclore de la provincia de Teruel.
Bueno, pues con este sonido empezamos, con este disco de tradición Amantes, del grupo Ciudad de los Amantes de Teruel. Escuchamos otra voz para contextualizar, para enmarcar el invitado al que presentaremos enseguida. ¿Qué voz es esta?
Pues es la voz de Monserrat González, de semblante aragonés, y que canta la jota muy bien, a pesar de que ella es una excelente bailadora. Pero bueno, la verdad es que canta también muy bien, y de hecho lo plasmo en las grabaciones de este grupo Semblante Aragonés.
Pues enseguida les presentamos a uno de sus responsables, vamos, a su director, al director de Semblante Aragonés, que tienen algo que celebrar estos días. Buenas tardes, Juan Carlos Serrano, director de Semblante Aragonés.
Muy buenas tardes.
Que estáis de celebración, celebráis 25 años después, que no es lo mismo que el 25 aniversario, ¿no?
Exactamente. El año pasado se cumplía el 25 aniversario de la fundación del grupo. La fundación fue a finales del mes de septiembre Y bueno, la presentación oficial fue el 25 de mayo de 1984 y queremos volver a recordar una fecha, pues bueno, entrañable para nosotros, ¿no? Y hacerlo pues de la manera que lo queremos hacer, con mucho cariño para el público de Zaragoza otra vez.
Fíjate que ya otra de las cosas que tendréis que celebrar dentro de unos años es que se os va a dar una calle. Tendréis que celebrar el no sé cuántos aniversario de esa calle que se os va a poner en Torrero, ¿no?
Sí, la verdad es que la satisfacción es doble, ¿no? A través de la Junta Municipal de Torrero, pues hubo una petición para que el reconocimiento a la labor realizada durante más de 25 años, porque la escuela lleva más, que fue el origen del grupo, y la labor hecha y realizada en el barrio de Torrero, ¿no? Con la difusión de nuestra cultura, nuestra jota aragonesa, ¿no? Entonces va a ser una calle de nueva apertura en los locales donde, o sea, bueno, en los terrenos donde antiguamente estaba la cárcel de Torrero, y la verdad es que el que se hayan acordado de nosotros para ponerle nombre a un vial nos hace muchísima ilusión, ¿no? Es un poquito dejar plasmada en nuestra ciudad la huella de un grupo folclórico, ¿no? De toda la gente que ha pasado por esos 25, bueno, casi 30 años ya de escuela, ¿no?
Está muy chulo, ¿eh? Eso que te manden una carta a la calle Semblante Aragones.
Sí.
Claro.
Sí.
Pasa bien, ¿no? Lo digo porque no todas las calles son igual de agradecidas, ¿no?
Uh-huh, es cierto. Sí.
Los centauros del desierto. En fin, bueno, vamos a hablar del festival.
Sí, el festival que va a ser este sábado a partir de las 7:30, si no me equivoco, ¿verdad? Mm-hmm. En la Sala Mozart. Bueno, el precio es un precio muy barato para lo que se va a ver allí, ¿no? Porque se va a ver un montón de gente, ¿me contabas?
Sí, la verdad es que tuvimos la suerte ya de festejar y celebrar el 20 aniversario en el Teatro Principal. Este año queríamos un marco un poco más actual, ¿no? Como es el auditorio de la Sala Mozart. Y la verdad es que si en el 20 los protagonistas fueron los actuales, los componentes actuales y los ex componentes del grupo, en este 25 aniversario no queremos obviar a algo tan fundamental como para un grupo como es la escuela, ¿no? Entonces, al margen de las actuaciones que van a realizar los componentes actuales del grupo, queremos dar también, bueno, pues una pequeña pincelada de lo que es nuestra escuela, ¿no? De toda la labor que se está realizando, tanto, sobre todo en baile, ¿no? Que es lo que, bueno, como bailadores que somos, es lo más fuerte que llevamos.
Porque por lo general suele ser a lo mejor quizás que primero se forma el grupo y luego ya se va creando una escuela para dar continuidad al grupo, o
en este caso no. Quizás fue al revés, ¿no?
Sí, en este caso, que si lo normal
sí, claro,
es
este
que
caso fue al revés,
generalmente es la figura del director la que en torno a él crea un colectivo, un ambiente, ¿no? Nosotros fue todo lo contrario, ¿no? Yo la verdad es que cuando empezó el grupo, bueno, cuando empezó el germen, ¿no?, del grupo, no tenía, vamos, ni se me había pasado por la cabeza el dirigir un grupo ni formar un grupo, ¿no? Simplemente a través de las enseñanzas, que es lo que me gusta a mí, dar clases de jota, la verdad es que fueron los propios, no alumnos, sino los padres de los alumnos, quien vieron que había un potencial allí de gente que estaba arrasando en aquellos años en todos los concursos y vieron que bueno, que por qué no hacer un grupo, ¿no? La verdad es que tardaron más de 2 meses en convencerme, al final me convencieron y con el apoyo de ellos, hay que decirlo también, porque me apoyaron muchísimo en esos principios que son muy duros y sobre todo, pues bueno, yo tenía escasamente, pues bueno, 22 años, ¿no? La verdad es que fue todo un reto y de lo cual me siento muy orgulloso, ¿no? Y la verdad es que no llevaba en mente llevarlo, ni vamos, ni mucho menos durar 25 años,
¿no? Lo bueno es que se hace cantera, ¿no? También para formar grupos.
Sí, la verdad es que, bueno, del grupo en 25 años han pasado mucha gente, ¿no? Han pasado grandes bailadores, grandes directores de grupos de baile y que, bueno, que han formado pues otras escuelas, ¿no? También, y eso es bueno, que la jota siga a través de las enseñanzas. Uh-huh.
Y luego, pues siempre, como decías tú, prácticamente, salvo una época en la que estuviste en Las Fuentes, creo, ¿no? El resto siempre en el barrio de Torrero, ¿no?
En el barrio de Torrero hemos estado siempre. Luego una pequeña etapa donde nos trasladamos allí, ¿no? Ampliamos un poco fronteras, que digo yo, nos buscamos un local, una sede, para hacer allí, pues bueno, seguir continuamente la actividad. Pero realmente nunca nos hemos marchado del barrio de Torrero ni del barrio de La Paz. Hemos estado siempre dando las actividades allí.
Empezasteis en aquel legendario Club Venecia con aquellas escaleras, ¿eh?
Sí, y la verdad es que allí empezamos a dar, bueno, era la herencia de otro gran maestro de baile como era Pascual Sierra, una de las escuelas más antiguas, después de la escuela municipal, una de las escuelas más antiguas que hay de jota en Zaragoza, ¿no? Y la verdad es que él se retiraba de la enseñanza, yo estaba colaborando, ayudándole a dar clases, y allí surgió, quiero decir, empezamos a continuar esa labor. Y lo que en principio era, pues bueno, clases de jota al uso, pues bueno, se convirtió en todo un grupo, ¿no? Una experiencia maravillosa.
Más de 30 años, ¿se nota esa, a lo mejor, variación en cuanto al gusto, a la afición por la jota?
Sí que se nota, sí. O sea, quiero decir que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho nuestra ciudad, ha cambiado mucho los pensamientos, el ocio de la gente joven. Hoy en día no hace falta salir de casa con el ordenador, tienes todo el mundo a tu alcance, ¿no? En cambio, antes, la verdad es que las actividades, el niño tenía que salir a hacer actividades. Y eso es lo que denotamos no solamente yo como profesional de esto, ¿no? Sino muchísima gente que no solo en Zaragoza, sino en los pueblos también. La gente cada vez se va recluyendo más en su casa para compartir menos las actividades, ¿no? Y la verdad es que nos gustaría que la gente saliera, que las relaciones humanas son importantísimas en esta vida.
Uh-huh. Dentro de lo que es la celebración de estos 25 años, desde que se presentara el grupo Semblante Aragonés, ¿cómo se ha estructurado lo que es el festival, lo que vamos a poder ver este sábado?
Pues la verdad es que en principio llevamos muchas cosas en mente para poder hacer, ¿no? Y la verdad es que lo vamos a hacer al más puro clásico festival de jota, ¿no? No queremos hacer, ni pretendemos tampoco llevar la bandera de la innovación, de la modernidad. Simplemente somos amantes de la jota, nacimos como un grupo de jota y queremos seguir siendo eso, un grupo de jota. O un grupo folclórico, que me da lo mismo, ¿no? Porque la jota, al fin y al cabo, aunque hacemos muchos bailes tradicionales, muchos cantos, la verdad es que la jota es el máximo exponente de nuestro folclore, pese a quien le pese. Quiero decir que eso va por delante.
Este sábado, a partir de las 7:30 de la tarde...
Ya se pueden conseguir las entradas, ¿no? ¿Dónde podemos conseguirlas ya?
Pues la verdad es que a través de internet se puede conseguir, a través del ticketing de los cajeros CAI también, y luego la venta habitual ya en las taquillas de la Sala Mozart.
Pues despedimos a Juan Carlos escuchando algo de Semblante Aragonés, si os parece.
Deseándole claro. Todo el éxito del mundo y que ahí estaremos en la Sala Mozart, por supuesto.
Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. Con Semblante Aragonés llegamos al momento de hablar de otras cuestiones, de otros asuntos del mundo de la jota. Vamos con una de concursos.
Con uno de los pocos concursos que han sobrevivido a la crisis. Y que, bueno, pues ya cerrabas el plazo de inscripción. Sí, la verdad es que es de risa, pero la verdad es que es bastante triste, ¿no?
Que... Habrá que también sacar un plan de medidas a favor de los concursos de claro, PJ, sí, ¿no? Sí, plan de, para la automoción, para los bancos, pues para la J también.
El ICO, por ejemplo, voy a intervenir.
Este sería el plan J, ¿eh?
Claro. Sí, ya te digo.
Bueno, entonces, venga, uno de los concursos que nos
El queda. Concurso de Almudévar, que lleva el nombre de José Bescós, que fue su jotero pues más famoso, que ya falleció hace algunos años. Y que, como digo, cerraba el plazo de inscripción el pasado día 8 de mayo. Las fases clasificatorias eran ya el fin de semana del 23 y 24 de mayo y la final será el día 30. Es un concurso solamente de canto y tiene pues lo extraordinario de que hay un premio especial para las rondaderas. Ahí los participantes tienen que sacar una copla alusiva a uno de los tópicos de Almudévar que se elegirá en ese mismo momento. O que salga sorteo, y entonces hay que hacer una copla alusiva a ese tópico y cantarla, y entonces pues el que mejor lo haga será el que ganará ese premio a la ronda de las. Por lo demás es un concurso de canto pues más o menos al uso, con unos premios más o menos buenos y por supuesto con un buen ambiente y con una muy buena organización. Generalmente Almudévar tiene una muy buena organización.
Bueno,
así que ahí iremos también.
Oye, y antes de escuchar lo siguiente que tenemos preparado, que es esa demandadísima por nuestros oyentes, Habanera Volver a Egea, ¿tenemos por ahí algún correo electrónico que leer? Vamos adelantando alguno.
Sí, mira, nos lo escribe Mati, perdón. Queridos amigos de la J Aragonesa, vaya lo primero mi aplauso para vuestro programa, que no me pierdo ningún martes. Quisiera haceros una petición, ya que sois tan amables. Hace ya un montón de años, dice, escuché la voz de Conchita Puello en una actuación en el Centro Aragonés Goya de Barcelona, un tema precioso titulado Romance de Agustina de Aragón. No he podido en estos años encontrarlo en ningún disco, y aunque sí que he encontrado grabaciones de otras joteras, aunque algunas muy buenas, en las que está este romance, ninguna se le acerca ni de lejos a la versión que yo recuerdo de este tema. Hace ya muchos años y lo mismo ni existe, pero sería un gran regalo para mí, supongo que para otros radioescucha aficionados a nuestro canto, si lo encontrarais y lo pusierais en algún programa. Gracias de antemano, Mati.
Bueno, pues ahí está.
Pues
el
bueno,
llamado,
yo
¿eh?
Puedo decir que ¿eh? Sí, que está, está y...
Ahora hay que encontrarlo.
Y no, yo lo tengo.
Hay que pedirlo.
Lo tengo. Me imagino que sea el que ya nombra, porque es verdad que Conchita Puello tenía una forma de cantar muy especial. Desde luego es una grabación antigua, como ya sabéis que las que ponemos aquí, algunas de ellas son bastante antiguas. Pero hay que contar con que Conchita Puello dejó de cantar en los años 60, con lo cual esto como pronto sería de los 40, 50
sí.
más o menos.
Yeah.
Pero vamos, lo buscaremos y lo pondremos la semana que viene para nuestra amiga Mati y así le daremos ese regalo que nos dice.
Bueno, y además de para satisfacer las muchas peticiones que tenemos siempre Yo creo que es una de es el top one, ¿no? De las peticiones que tenemos, el volver a Egea. Para satisfacer esas peticiones de los oyentes, esto nos sirve para volver a Egea.
Claro, para volver a Egea, porque este fin de semana se realizaba en Bardena, concretamente, un espectáculo muy bonito a cargo de su grupo, de ese grupo Cinco Villas de Bardena. Un espectáculo en el que, pues bueno, se narraba un poco la historia de los últimos 50 años de colonización de la zona, vamos, de aquellos pueblos tan bonitos, pero que, claro, cuando empezaron no eran tan bonitos como ahora. Ellos hicieron un espectáculo precioso, por lo visto. Yo no pude verlo, pero sí que tenemos a Susana Burguete con nosotros a través del teléfono, que sí que estuvo, que participó y que nos lo contará estupendamente porque ya lo sabe hacer muy bien.
Hola, Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya ves, aquí encantados de volver a Egea y de conmemorar ese 50 aniversario del nacimiento de los pueblos de colonización de Egea de los Caballeros. Bueno, ¿cómo fue ese acto, esa presentación?
Bueno, pues la verdad es que fue muy emotiva porque muchísima de la gente, de los primeros colonos que fueron a estos pueblos, pues estaban presentes en la actuación. Entonces fue muy emotiva porque todas las letras eran alusivas al tema, a cómo fue esa historia, cómo llegaron los primeros colonos, cómo se trabajaba hasta nuestros días. Pues un poquito se fueron haciendo diversas adaptaciones de Jota hasta llegar a nuestros días.
Yeah. O sea que muchos recuerdos y algunos, hombre, pues seguro que son 50 años los que ha pasado, o sea que mucha gente que vivió aquellos primeros momentos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Este es un espectáculo que se ha querido hacer sobre todo para recordar a la gente que ahora vivimos y que hacemos nuestra vida de una manera distinta, que no es tanto con los trabajos del campo, pues un poco hacerles un homenaje a los duros inicios y dar un poco de aliento y de esperanza para la vida que moderna que hay hoy.
Uh-huh. Porque hay que decir que a finales de los años 40, que es cuando empezaría esta historia, Egea estaba en pleno declive, ¿no? En plena baja de habitantes. Había habido unos años de mucha sequía y ya cuando empezaron con el canal y ya fue cuando empezó a acudir mucha más gente de otros sitios y empezar a funcionar hasta el nivel que tenéis hoy, ¿no? Que es un nivel de vida bastante aceptable, ¿no? En las Cinco Villas.
La verdad es que es un sitio maravilloso donde vivir y no solamente por el nivel de vida, sino por la tranquilidad, bueno, que me imagino que todo va ligado. Pero sí, tienes razón, en el 59 es cuando se fundan los pueblos, cuando se funda el primer pueblo que fue El Bayo, uh-huh. Y hasta que se funda el último que fue Pinchoro, pues pasan dos años, pues porque el agua llega primero a unos pueblos, hay todavía cosas por terminar, cuando se funda El Bayo todavía no hay luz o agua corriente, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pues cuenta un poco pues eso, desde los primeros trabajos en los secanos de Egea, que la gente empieza a emigrar. No hay trabajo, se van muchos meses a Sora, por ejemplo, a hacer los trabajos de campos de fincas grandes.
De otras personas.
Y, sí, y de ahí pues a cada uno de esos trabajadores tenga su propia tierra, con sus 10 hectáreas, con su mula, con su casa, su corral, en un pueblo donde se puede vivir, y no claro. Tiene que ir a otros sitios a pasar largas temporadas.
Sí, que además los primeros habitantes del valle eran algunos de los desterrados de Tiermas, ¿no? Que venían con toda su amargura y con toda su pena y se encontraron, pues eso, el pueblo sin luz y, en fin, que tuvieron que salir desde cero, ¿no?
Exacto. Fueron los primeros pobladores del primer pueblo, el más chiquitillo además. Y vinieron sobre todo de Tiermas, vino gente también de Castejón, no sé, de muchos pueblos, y gente sobre todo de Egea también, pero en el Bayo fueron más los de Tiermas por el tema del pantano de Yesa, que inundó el pueblo, como ya sabéis.
Vidas Nuevas, ¿no? Es el título, es Vidas Nuevas, y aparte lo vais a representar en el resto de los pueblos de colonización, ¿no?
Pues sí, la previsión es de representarlo en todos los pueblos de colonización. Estamos intentando sacarlo fuera de las fiestas porque es un acto muy emotivo que tiene que ser pues en un ambiente pues más serio, pues más silencio, en un espacio cerrado. Hay mucha interactuación con luces, hay una filmación de fotografías de la historia de Egea y de los pueblos que se proyectan al fondo. Entonces, pues la gente tiene que estar muy centrada y se va a procurar hacerlo en todos los pueblos. De momento está cerrada la actuación de en octubre del Bayo, en el Bayo se va a hacer. Y bueno, iremos cerrando a lo largo de este verano para hacerla en todos los pueblos. Y en Ejea de los Caballeros, pues estuvo el alcalde en la presentación el otro día en Bardenas y anunció que se iba a hacer, bueno, que iba a ser el espectáculo central de las fiestas de Ejea.
Bueno. Pues nos alegramos muchísimo de habernos marchado a Ejea, de haber dado ese repaso a los 50 años que han pasado desde el nacimiento de esos pueblos de colonización. Y, oye, que siga este espectáculo, estas vidas nuevas, dando gusto en la zona. Muchas gracias, Susana.
Quería apuntar un par de cosillas que quería decir, que si queréis ver las fechas las iré colocando en la web de lajotica.com de las diferentes actuaciones durante este verano. Uh-huh. Y que el creador de todo esto ha sido Rafael Sagaste, que es el director de la ronda ya y merece...
Sí, que además iba a estar con nosotros, pero una reunión de trabajo se le ha impedido. Le damos un saludo fuerte desde aquí también.
Además que el año que viene el grupo hace 50 años también, porque así, al año siguiente de crearse en los pueblos se hizo el grupo de Jota, así que... Uh-huh.
Bueno, pues felicidades por todo.
Muchas gracias.
Gracias, Susana. Un beso.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Estábamos escuchando Amarrado con cordeles, en el sí. que tú eres el protagonista.
Sí, a Calatayud me llevan, que no me llevarán amarrado, porque iré muy gustosamente a esa ronda de San Íñigo que se celebra el día 30, como de costumbre. Suele ser siempre, creo que es el primer sábado de junio, siempre, ¿no?
San Íñigo es el 1 de junio.
El 1 de junio, bueno. Pues
bueno, la ronda el primer sábado de
la
junio.
La ronda, claro. Sí, o el último de mayo. Hay veces, como en este mayo, caso, que es el último.
Como en este caso. San Íñigo es el 1 de junio.
La verdad es que suele ser un acto muy bonito porque se comienza con una cena, organizada, por supuesto, por esa peña cuna del Cachirulo de Calatayud. Y después es una ronda por todas las calles, sobre todo cuando entra en el casco antiguo, es cuando mejor suena y cuando más tradicional y precioso se hace, ¿no? Acuden muchísimos cantadores, ¿eh? La verdad es que es una gozada escuchar, pues a lo mejor 30, 35 cantadores de toda Aragón, además, invitados por esta peña, que acuden desinteresadamente. Y, pues bueno, ya viene siendo un acto tradicional, que además este año pues se va a juntar con los actos de Munébrega, que ya sabéis que es la reunión de casas de Aragón en el exterior, también ese fin de semana, 30 y 31. Tenemos para el sábado, me parece que son 18 grupos que actuarán, y para el domingo pues también hay 10 o 12 aproximadamente. Mm. El sábado va a haber una ronda que hará Santa Coloma de Gramanet, la misa la hará el grupo de Albacete el domingo, y bueno, pues también será un fin de semana apoteósico en esa zona. Mm. Pues se esperan más de 5 o 6.000 personas procedentes de todos los puntos de España, incluso algunos de fuera, porque hay veces que vienen también grupos, sobre todo del sur de Francia, acuden. Uh-huh. Y eso en cuanto a esa zona de la comarca de Calatayud, que lo pasaremos estupendamente ese fin de semana allí.
Bueno, yo creo que solamente queda que nos eches.
Bueno, muy a mi pesar, porque bueno, estoy muy a gusto. En este caso nos vamos con con Raíces de Aragón.
Exacto, con Raíces de Aragón, con las Olivicas de Fuendejalón, puesto que recordamos una vez más que en el mes de septiembre se va a celebrar allí un gran homenaje a los joteros más, pues bueno, más famosos que tuvo esta ciudad.
Y antes de despedirnos, también le recuerdo a nuestros oyentes que pueden escribirnos las 24 horas del día, gentedearagon@onda0.es, y también nos pueden escuchar, aquellos que no han tenido tiempo, en la página web joseluisurben.com.
Sí, www.joseluisurben.com. Muy fácil y muy fácil de entrar y de escuchar.
José Luis Urbén, José Antonio Anaya.
Hola, adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós.